Te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida.
Si esta fuera la inauguration speech de John Fitzgerald Kennedy, pues diría que no se pregunten ustedes qué puede hacer la seguridad social por ustedes, sino qué pueden hacer ustedes por la seguridad social. Pues después de 130 años, la seguridad social, que ha servido admirablemente bien a la sociedad y a la civilización, está exhausta.
No te confundas. Capital, la bolsa y la vida. El original. Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Comenzamos aquí nuevamente uno de los espacios más esperados de toda la semana, dedicado al Big Data, en el que conocemos la experiencia de los mejores gestores, de quienes van abriendo un camino cada vez más valioso en la gestión de los datos. Un programa que realizamos con la colaboración y el asesoramiento especial de Piper Lab. Aquí está con nosotros Esther Morales, su directora de Desarrollo de Negocio. Hola, Esther.
Hola, buenos días.
Como tantos programas, con Julio Rodríguez, director de Avanda Consultores. Hola, Julio.
Muy buenos días.
Les digo quién es nuestra invitada de hoy. Bueno, ha trabajado y está trabajando. Mucha gente estaría encantada por ver cómo lo hace y seguro que nos lo va a contar. En Luca, es su CEO, Elena Gil. ¿Cómo estás, Elena? Buenos días.
Muy bien, un placer estar aquí.
Luca es la unidad de datos que ha desarrollado Telefónica y que tiene ya su historia y sobre todo su perspectiva, ¿no? Enorme.
Tenemos, bueno, un año y medio de historia, pero muy intensa. Luca es la unidad de Big Data del Grupo Telefónica para ayudar a las grandes empresas y a las administraciones públicas a aprovechar esta enorme oportunidad que representan los datos en el mundo digital.
Un año y medio solamente de vida, pero seguro que tan intenso como nos decías y más, ¿no?
Sí, muy intenso, y la verdad es que estamos encantados de ser testigos de excepción de cómo está evolucionando, ¿no? Lo rápido que está evolucionando el Big Data en las empresas.
Sí, los datos son sin duda un activo fundamental de cualquier empresa. Nosotros nos gusta decir que es el petróleo del siglo XXI y entendemos que una empresa como la vuestra tiene que trabajar con ellos. ¿Qué tipo de datos? Yo sé que esta pregunta es infinita, ¿no? Pero ¿qué tipo de datos son los que procesáis y de qué manera lo hacéis?
Sí, pues evidentemente, como dices, son infinitos. La verdad es que son datos, son muchos datos y muy variados, que provienen, por ejemplo, de todo lo que se procesa en nuestras redes al prestar el servicio, pero también todo el conocimiento que existe de los clientes en los distintos canales. Antes del Big Data, la verdad que estos datos en muchos casos existían, pero no éramos capaces de aprovecharlos y en muchas ocasiones ni los almacenábamos, ¿no? Y el Big Data lo que te permite es precisamente aprovecharlos.
¿Y esto de Big Data as a Service como un servicio en qué consiste?
Bueno, es una tendencia que lo que está permitiendo es casi democratizar el Big Data. Lo que permite al final es que las empresas puedan adquirir y tener acceso al Big Data como servicio, en vez de tener que hacer ellas las inversiones y tanto en infraestructura como en personas. Al final lo que hace es apalancar la nube para contratar los servicios que necesitas cuando los necesitas, en vez de tener que realizar las inversiones.
También para pequeñas empresas, porque de momento, Lucas, para grandes, ¿no?
Sí, yo creo que esto está empezando por las grandes empresas, pero cada vez las pequeñas empresas están teniendo acceso al Big Data, por ejemplo, con el Big Data as a Service. Cada vez está siendo más democrático en ese sentido.
Y en términos de movilidad, yo sé que también estáis utilizando datos, tenéis información sobre movilidad. ¿En qué consiste el servicio que ofrecéis desde Luca, en lo que llamáis Smart Steps?
Sí, Smart Steps es una plataforma que hemos desarrollado que lo que hace es tomar la movilidad que se procesa en nuestras redes y esto se anonimiza para evitar que exista ningún dato personal. Se agrega y se extrapola para representar el total de la población. Entonces, lo que te permite es tener los flujos de movimiento de la población de un lado a otro.
O sea, yo ahora mismo tengo mi teléfono móvil encendido y estáis de alguna manera identificando la ubicación donde estoy. Eso lo agregáis y lo utilizáis para algo.
Exactamente. O sea, son las señales que lanza los celulares, los teléfonos móviles que se necesita para proveer el servicio. Entonces, una vez anonimizado, y agregado para los millones de puntos permite ver cómo se mueve la población de un lugar a otro. Y eso, evidentemente, tiene una utilidad para distintos sectores. Hemos desarrollado unos servicios alrededor de esa plataforma.
Una curiosidad, porque todo en la vida son cuestiones de detalles. No sabéis que es Julio, porque el dato es anonimizado.
Exacto.
Pero ¿sabéis algo más? ¿Es una persona, varón, de tanta edad, de tal altura, de tal nivel socioeconómico? Eso sí que se sabe.
Tanto como eso, ¿no? La altura, por ejemplo, ¿no? Pero sí sabemos que ese mismo punto aparece en otro lugar y entonces podemos saber que es el mismo punto el que se mueve y hay análisis interesantes, como por ejemplo sabemos si está en un lugar porque trabaja allí o vive allí y algunas características que también inferimos, ¿no? Por ejemplo, sabemos si es un residente o un visitante, podemos saber si es una persona que vive en este país o es internacional porque está haciendo roaming, o sea, hay una serie de datos. La altura todavía no la conocemos.
Oye, y una duda, Elena, ¿y incluso con el teléfono apagado?
Sí, en muchos casos, cuando está apagado no, pero cuando está encendido, incluso sin estar utilizado, emite unas señales que se detectan en las redes.
¿En modo avión también?
No, cuando está, hay cierta información, pero no toda.
Pero todo depende de la red wifi y de la conexión del teléfono.
Pero yo creo que lo importante es que no importa si es una persona en concreto, lo importante es la población. Aquí lo que estamos tratando de reflejar no es cómo se comporta una persona en concreto, sino la población y sobre todo que sea representativa.
¿Y qué utilidad tiene eso? Si se puede contar, ¿para qué tipo de servicios se utiliza?
Sí, lo que hemos hecho es desarrollar alrededor de eso una serie de servicios, por ejemplo, para los sectores de transporte, de turismo o de retail. Si tomamos el caso de transporte, tanto las entidades públicas necesitan conocer por dónde se mueven los ciudadanos para decidir por dónde van a hacer las infraestructuras, dónde van a implementar las infraestructuras o cómo adaptar la movilidad. Entonces, anteriormente esto se hacía con encuestas, que eran muy puntuales, menos representativas y además caras. Gracias a este tipo de servicios tú puedes saber exactamente cómo se mueve la población y tomar las decisiones basado en datos, ¿no? Que es al final la belleza del Big Data.
Esto es una información muy valiosa, es evidente, sí. Según te escuchamos como lo cuentas, Elena, que estamos dándonos cuenta del valor de esta información. Pero imagino que es una información que se comercializa, ¿no? Que al final tiene destinatarios, pues, de empresas interesadas, pues, en esta acceder a esta información para prestar mejor sus servicios. ¿Hay también una parte de servicio público que se queda como fuente abierta o todavía esto va solo por el canal privado?
Sí, evidentemente nuestro objetivo es comercializarlo y trabajar, ayudar a nuestros clientes, pero esta misma metodología, esta misma plataforma, estos mismos datos, lo estamos aplicando también para devolverlo a la sociedad en función de unos proyectos que estamos desarrollando que se llama Big Data for Social Good. Estamos trabajando con distintos organismos públicos y gobiernos para utilizar esta misma metodología, por ejemplo, en el caso de recuperación en cuando existen desastres naturales o para analizar la calidad del aire.
Muy interesante.
Sí, estás hablando de programas de desarrollo sostenible fijados por la ONU, ¿no? Sí, me gustaría que nos contaras algún ejemplo más en ese sentido.
Sí, nosotros lo teníamos muy claro y, de hecho, cuando lanzamos LUCA, en el mismo momento creamos el área de Big Data for Social Good, que al final son equipos dedicados a trabajar en este tipo de proyectos, de manera, digamos, apalancando la misma información y la misma plataforma, pero dedicada a proyectos de Big Data for Social Good. Lo que estamos haciendo es colaborar con algunas instituciones, como puede ser la ONU, UNICEF o FAO, en algunos proyectos concretos donde esta metodología aplica.
Pero esto es fuera de España.
Algunos en España, pero principalmente fuera de España, porque la verdad es donde existe mayor necesidad. Por ejemplo, nosotros, Telefónica tiene mucha presencia en Latinoamérica, donde es una región donde desafortunadamente pues existen terremotos, inundaciones, etcétera. Entonces, esta misma metodología que del análisis de los flujos nos sirve para entender qué pasa antes de ese desastre, qué ocurre, cómo se moviliza la población una vez que ocurre, por ejemplo, el terremoto y cuándo vuelve a la normalidad. De tal manera que las instituciones o los gobiernos pueden utilizar esa información para prestar una mejor ayuda y de manera más eficiente.
Sí, y continuamente de lo que me estás hablando está basado en un terminal móvil. De ahí provienen los datos. No utilizáis ningún otro tipo de sensor, de aparatos que puedan proporcionaros información, ¿sí?
Sí, utilizamos otro tipo de datos, otros datos que tiene Telefónica, que pueden provenir, por ejemplo, de audiencias de televisión, etcétera, y también cada vez más utilizamos IoT, ¿no? Internet de las cosas, sensores, que muchas veces complementan la información que tenemos nosotros, ¿no?
Y esa otra información que se introduce a través del uso de aplicaciones, de servicios a través de los terminales móviles, también, ¿o eso es propiedad de los gestores de las aplicaciones? Estoy pensando en quien compra por Internet a través de una aplicación.
Sí, nosotros tenemos alguna información, normalmente de qué tipo de aplicación se está accediendo, que utilizamos. Lo que pasa es que aquí somos muy nos restringimos mucho lo que utilizamos para asegurarnos de que mantenemos la privacidad. Como saben, en Telefónica el tema de la gestión de la privacidad de la información de nuestros usuarios es uno de los principios que seguimos desde hace muchos años. Entonces utilizamos solamente algunas de estas informaciones, no todo lo que, digamos, no todo el tracking de lo que están haciendo los usuarios.
Es la parte más delicada del trabajo.
La más delicada. Yo creo que es la más delicada y una de las más importantes, ¿no? Porque yo creo que en función de cómo lo gestionemos, nos ganamos o no la confianza de nuestros clientes. Nosotros al final somos, custodiamos estos datos y los clientes tienen que estar seguros de que los tratamos de manera adecuada.
Imagino que hay un doble trabajo. Por una parte, la seguridad, importantísima, y por otra parte también la observación, porque en algunos momentos uno puede, con el vértigo del trabajo, incluir datos que efectivamente están en la esfera privada y alguien debe decir, desde fuera, ¿no?, con perspectiva, no, estos no. Estos sí.
Sí, evidentemente son las dos caras, tanto la seguridad como el tratamiento de la privacidad, son dos aspectos fundamentales. Yo creo que también cada vez la regulación va en esta línea, ¿no?, en asegurarse de que los derechos de privacidad de los usuarios cada vez están mejor tratados.
Bueno, ahora viene la nueva normativa europea de ley que se aplica de privacidad de datos. Imagino que el compliance, el cumplimiento aquí habrá subido de temperatura, ¿no?
Sí, claramente es uno la implementación del GDPR en el mes de mayo, además en todos los países de Europa, en teléfono. Telefónica está también presente en Alemania y en el Reino Unido, además de España, es una de las grandes prioridades, ¿no? Los principios Telefónica ya los había adoptado antes de esta regulación, pero evidentemente tenemos que asegurarnos de que lo cumplimos y que adaptamos todos los procesos, los procedimientos a que estamos garantizando los derechos de privacidad.
Sí, una cosa, Elena, es el análisis de los datos como tal, pero otra cosa hemos venido viendo a lo largo de este programa es la capacidad de hacer predicciones. Uh-huh. Vosotros, con esta masa ingente que trabajáis de datos, supongo que algo podéis hacer en ese sentido. ¿Puedes ponernos algún ejemplo? Algo que nos pueda impactar, esta bola de cristal.
Sí, yo creo que claramente vas profundizando en un primer estadio, que es importante, es describir lo que ha pasado. El otro es predecir lo que crees que va a pasar basado en el histórico e incluso ir un poquito más allá para que sea el análisis prescriptivo, ¿no? El análisis te diga qué es lo que tienes que hacer. Y evidentemente vamos profundizando, ya estamos haciendo análisis predictivos y prescriptivos hace mucho tiempo, por ejemplo, para entender cuáles son las necesidades de nuestros clientes y su contexto y poderles hacer ofertas personalizadas que se adapten a sus necesidades, pero además incluso en el momento en el que lo necesita, ¿no? De manera que por una parte, para nosotros hay mayor probabilidad de que acepten la oferta, pero sobre todo le prestas el servicio que realmente quiere el usuario, ¿no?
¿Puedes llegar a saber antes de que el propio usuario lo sepa el servicio que va a necesitar?
Bueno, eso es lo que se habla, pero yo creo que sí, a veces analizando, yo creo que es lo que ocurre en ocasiones, ¿no? Que realmente entendiendo bien al usuario, a veces eres capaz de hacerle una oferta que él en ese momento dice, pues es verdad, la adelantarte, necesito y la quiero adelantarte.
Vaya, sí. Lo estaba pensando. Estamos en Capital Radio hablando de Big Data, hoy con nuestra invitada especial, Elena Gil, CEO de Luca. Seguimos en un instante.
Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
¿Quieres aprender a invertir? En XTB encontrarás la oferta formativa online gratuita más sólida del mercado, así como una cuenta demo para que practiques hasta que estés preparado. Entra en xtb.es y apúntate.
Producto difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo. ¿Demasiadas opiniones sobre dónde invertir sus ahorros? ¿No sabe de quién fiarse ni de las intenciones que esconden tras sus consejos? Tanta inquietud es normal. Muy pocos son libres de decir lo que piensan a la hora de asesorar cómo invertir. En Profim disfrutamos de esa libertad de expresión desde hace 20 años, porque somos muy libres de decir lo que pensamos. Asesoramos a nuestros clientes por y para sus intereses. Profim, la libertad para su patrimonio. Profim, empresa de asesoramiento inscrita en la CNMV.
Capital, la bolsa y la vida.
Hoy nuestro espacio de Big Data, Elena Gil, CEO de Luca, la unidad de datos que ha desarrollado Telefónica, nuestra protagonista. Aquí seguimos con Julio Rodríguez y también con Esther Morales, directora de Desarrollo y Negocio de Piper Lab. Bueno, ejemplos como el que estamos viendo hoy del trabajo de la unidad de datos de Telefónica, debe haber pocos que abarquen tanta cantidad de datos, ¿no? Que con tantas posibilidades, ¿no, Esther?
Claro, bueno, siempre hemos hablado en este programa de la posibilidad que tienen las telcos, que tienen los bancos, porque son empresas que generan muchísimos datos y además te dan muchísima información sobre el comportamiento que tenemos los usuarios. Todos somos usuarios, nos dediquemos a lo que nos dediquemos, de telefonía o de tarjetas bancarias. Entonces, imaginaros toda la información, incluso cuando juntamos ambas, toda la información que nos pueden proporcionar. Y hablando un poco, como decía Elena, de ese análisis prescriptivo, que parece que es una bola de cristal, pero al final lo que hacemos es estudiar todos esos datos históricos que vamos dejando los usuarios para detectar esos patrones de comportamiento y a partir de ahí predecir o prescribir cuál va a ser el siguiente patrón de comportamiento en base a todo lo que hemos hecho ya.
Es que somos de libro los humanos, ¿no?
Un poco.
Un poco. Hay patrones que se repiten, ¿no? Esto es así.
Sí, pero entre iguales.
Se dice que en el caso de Facebook conoce más Facebook de ti que tú de ti mismo. No sé si en este caso aplicaría de Telefónica.
Yo creo que se conoce mucho. Yo creo que quiero pensar que todavía nos conocemos mejor, ¿no? Pero todo se andará.
Ahí está luego la otra parte, la irracional que se supone que tomamos los seres humanos, que es muy... No sé si es muy importante o es poco importante. Los estudios dicen que el 80% de las decisiones que adoptamos son emotivas, ¿no? Que están empujadas por lo que las emociones nos hacen ver en cada instante. Vamos, que no son racionales, dicho de otra manera. Así que ahí la parte prescriptiva no sé si juega precisamente más en el terreno de las emociones que en el terreno de lo racional, de lo que debería ocurrir.
Sí, o sea, evidentemente nunca es el 100%, pero sí es verdad que los individuos, aunque lo hagas de manera emocional, tiendes a comportarte de una determinada manera. Entonces, al final, a nivel individual, sí que eres capaz de predecir un porcentaje. Evidentemente, hay muchísimas variables en cómo te sientes en un momento determinado, que es muy difícil que los modelos recojan todo, ¿no? Pero yo creo que al final lo importante es que hay un porcentaje muy alto de aciertos, ¿no? Aunque nunca llegarás al 100%.
El Internet de las Cosas está mejorando cada día el trabajo y la inteligencia artificial, ¿estáis trabajando cerca de ella o con ella?
Sí, sí, evidentemente estamos trabajando. Yo creo que esa es la gran disrupción que va a ocurrir en el cortísimo plazo, que es cuando eres capaz de combinar una serie de tecnologías, como has mencionado, Internet de las Cosas, Big Data, Cloud y la inteligencia artificial, que al final es empoderar a las máquinas para que actúen como personas o incluso de una manera más eficiente. Y justo lo que necesitaba la inteligencia artificial para explotar y para salir del mundo académico o de las películas de ciencia ficción es lo que aporta el Big Data, que son muchos datos y capacidad de procesamiento para poder entrenar a las máquinas. Entonces, cuando hemos combinado todo es cuando realmente ha pasado de la ficción a la realidad.
Sí, me comentabas antes que es tal el volumen que gestionáis de datos que ya ni siquiera hay cifras para poder describirlos, ¿no? Pero ¿en todo esto son datos propios siempre o utilizáis también datos abiertos que introducís en vuestros modelos, en vuestros sistemas para enriquecerlos?
Sí, utilizamos ambos. La verdad es que la mayor parte de lo que utilizamos son datos que tiene Telefónica, porque como comentaban, pues la verdad es que tenemos es un sector que gestiona muchos datos, pero claramente lo combinamos con datos abiertos o datos externos que complementan la visión que tenemos o a veces también te sirven para calibrar o para asegurarte de lo que estás diciendo es correcto. Utilizamos ambos.
Y Elena, ¿trabajáis por objetivos?
trabajamos por objetivos. Desde luego, mi unidad es una unidad lo que gestionamos son ingresos, y que es por lo que se nos mide claramente.
O sea, sí. El objetivo es de ingreso, no de logro en el avance del uso de los datos.
En el caso de Luca, que es la unidad externa, es por ingresos, ¿no? Hay otras unidades del grupo que se dedican más a la parte del Big Data interno, que ahí tienen otras medidas, que es el que al final se generen beneficios, eficiencias en el resto de las unidades.
Y mirando vuestro mercado, los clientes con quienes estáis trabajando ya, ¿destacan los de algún sector sobre otro?
Sí, yo creo que el Big Data arrancó por aquellos sectores que tenían muchos datos, como pueden ser el sector bancario, el e-commerce o las telecomunicaciones, pero cada vez lo están adaptando nuevos sectores. Hay a veces porque tienen competidores nativos digitales que lo que basan su negocio es en conocer bien a los clientes, por ejemplo, todo el tema del retail. Ahora realmente han visto la necesidad. Y luego también con el mundo del IoT, del Internet de las Cosas, hay nuevos sectores que están utilizando el Big Data, como por ejemplo todo el tema de la industria, que ahora se ha digitalizado gracias a los sensores y el Big Data es una de sus grandes palancas.
¿Y las administraciones públicas? ¿Estáis trabajando con ellas también?
Sí, las administraciones públicas trabajamos con ellas. De hecho, yo creo que es donde existe quizás un mayor potencial. Ellos tienen muchísimos datos, pero tienen también ciertas características que les está haciendo que vayan un poquito más lentos, ¿no? Al final, el que existan distintos niveles de administración, que la información esté muy dividida en silos y algunas de las dificultades que tienen, por ejemplo, acceder a talento, ¿no? Pero claramente la oportunidad que existe en que las administraciones públicas tomen decisiones basadas en datos es enorme.
Oye, Elena, ¿y nos puedes contar algún caso concreto con alguna administración que se pueda decir públicamente?
Sí, por ejemplo, en temas de, como comentaba, de transporte, de los ayuntamientos, las ciudades inteligentes están utilizando mucho el Big Data para prestar mejor servicio a los ciudadanos, o todo el ámbito de la sanidad, de la gestión de la sanidad, de los hospitales. Ellos también tienen muchísimos datos y existe mucha oportunidad de mejorar la gestión.
Bueno, se escriben unos oyentes escuchando el programa diciendo que sería estupendo que pudierais facilitar esa información al Ayuntamiento de Madrid cuando corta el domingo la capital por los maratones, que se queda la mitad de la ciudad sin comunicarse.
Pues estamos de acuerdo, sería un muy buen caso de uso, porque claramente el conocer cómo se mueve la población en un domingo normal, que te permite ver por dónde tienes que hacer los desvíos, es un caso extraordinario.
Al mismo tiempo hay una reivindicación ahí escondida.
Se ve que no era maratoniano.
No, efectivamente no. Bueno, hay mucha gente que es maratoniano y disfruta mucho, pero hay mucha gente que no.
Cierto.
Y a veces ocurre pues lo que ha sucedido en los últimos fines de semana. ¿Cómo se dibuja el futuro en una compañía que trabaja como la vuestra con los datos? ¿Hay una competencia colaborativa con competidores o hay una competición pura y dura con otras empresas que pueden prestar el mismo servicio? Otras de telecomunicaciones que en el mundo de la realidad pues es o trabajas conmigo o trabajas con otra.
No, es ambos. Yo creo que en algunas cosas, primero el Big Data es una herramienta para que seamos más eficientes cada uno de nosotros. En ese sentido puede ser una carrera entre los distintos competidores que cada uno lo quiere utilizar de una mejor manera. Pero también existen algunos proyectos en los que colaboramos, ¿no? Por ejemplo, los que comentábamos de Big Data for Social Good, a través de la GSMA, de la entidad de las operadoras móviles, hay proyectos en los que colaboramos porque yo creo que el mundo es así ahora ya. Es cooperar en algunos aspectos y competir en otros. Es sano.
Sí, a mí me agrada mucho, Elena, que seas mujer, que seas CEO de una compañía que se dedica a este tema de datos, porque si sabes que hoy en día las mujeres STEM, carreras, cada vez esto parece como que va menos, ¿no? Entonces yo creo que eres un patrón, ¿no? De alguna forma, una referencia para estas nuevas chicas que están entrando en el mundo laboral.
Sí, la verdad es que nosotros ponemos mucho foco en esto, porque la verdad es que es una pena que las mujeres, o que hay muchas mujeres que renuncien a carreras STEM que tienen tanto potencial y que te permite acceder a trabajos realmente apasionantes, ¿no? Por nuestra parte ponemos nuestro granito de arena y hacemos bastantes eventos con niñas o con adolescentes para enseñarles, primero, que existen muchas mujeres que se dedican a esto y, segundo, que esto es apasionante. Entonces, que no abandonen este tipo de estudios porque crean que no es algo de mujeres, ¿no? Porque es todo lo contrario.
Déjame preguntarte, ya que tan amablemente nos respondes, cuando eras adolescente, adolescente y tenías 16 años, pensabas lo que querías ser de mayor, ¿cómo enfocaste tu vida?
Bueno, pues yo creo que como muchas mujeres y muchos hombres en esa edad, de hecho yo quería ser médico. Estuve a punto de ser médico y en el último momento cambié de idea y ahora no me arrepiento, ¿no? Yo creo que al final lo importante es que no dejes de hacer nada por el hecho de ser mujer, sino que te dediques a aquello que te gusta. Si es algo relacionado con la tecnología o con las matemáticas, perfecto. Y si no, pues tampoco pasa nada. Pero sobre todo que no dejes de hacer algo porque pienses que no es algo a lo que se dedican las mujeres.
Así es. Siempre escuché que a los niños en el colegio se les pone en robótica y a las niñas en ballet. Uh-huh. Con lo cual, los patrones hay que empezar a romperlos desde la tierna
infancia. Desde las escuelas,
infancia,
exactamente.
¿No?
Desde las escuelas.
¿Qué estudiaste, por cierto?
Yo estudié económicas y empresariales.
Mm. Y la parte tecnológica de después, claro.
Sí, y estuve en el MIT haciendo un MBA y después en Telefónica llevo ya 18 años, o sea que son muchos años dedicado a la tecnología.
¿Y el momento ese de pasar a la tecnología directamente, cuándo fue? ¿Después de empresariales?
Sí, ha sido un proceso, ha sido ir metiéndome cada vez en estos temas más de negocio y ver lo apasionante que resulta.
Lo cierto es que hay muchas mujeres matemáticas, ¿verdad que sí, Esther, o no?
Mujeres matemáticas, lo hablábamos Elena y yo fuera de micrófono, que mujeres hay muchísimas que les guste carreras técnicas, pero parece que hacer una carrera técnica no te va a permitir luego ser los sociales que somos las mujeres. Entonces, como hablabas tú también, hay que empezar a contar qué se puede hacer con todo esto desde las escuelas para que vean, pues fijaros lo que estaba comentando Elena, todo lo que son labores para ONG basadas en datos, pero es ayuda humanitaria al final y son funciones muy bonitas que se pueden llevar a cabo, pero tenemos que explicarlas y tenemos que contarlas.
Se devuelve mucho valor a la sociedad en trabajos como el que estaba explicando Elena, seguramente. Pues ha sido un auténtico placer que Elena Gil, CEO de Luca, la unidad de datos que ha desarrollado Telefónica, que haya compartido en nuestro espacio dedicado al Big Data aquí en Capital Radio. Mil gracias, Elena.
Gracias a vosotros, un verdadero placer.
Gracias a Esther Morales, directora de Desarrollo de Negocio de Piper Lab, por otro
a vosotros.
Nuevo buen tiempo, y a Julio Rodríguez, director de Avanda Consultores.
Programa 56.
Revistando, podríamos decir, el
así es, mundo nuestro, del Big Data. Nuestro pequeño Big Data.
Hasta el próximo.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Capital Radio Madrid, 105.7.
Entre la tradición del norte y lo más vanguardista de la nueva cocina de la capital, descubre el restaurante Montes de Galicia. Cocina gallega donde el producto, cuidado y aderezado hasta el extremo, nos transporta a los bosques y los pueblos mágicos de Galicia. Montes de Galicia, 20 años en lo más alto de la gastronomía madrileña. Losmontesdegalicia.es. Todos los lunes a la 1 de la tarde tienes una cita con el programa más divertido para gente emprendedora. Empresas dinámicas con las ideas más novedosas del mundo de la gestión. Rock and Talent, con Paloma Orozco. Un programa inspirador que te hará ver el talento desde otra perspectiva. Un espacio para ti, para crecer, para compartir, para sentir. Rock and Talent. Los lunes ya no volverán a ser lo que eran.
Es temporada de calzots con la mejor salsa romesco en la huerta de Casa Ricardo.
¡Exquisitos! ¡Vamos a degustarlos! También podremos disfrutar de setas, caracoles y bacalaos.
Además de pescados y carnes a la brasa.
¡Nos vemos en la huerta de Casa Ricardo!
En la avenida Ciudad de Barcelona 5, al lado de la Basílica de Atocha, con parking concertado enfrente. 91-433-7525.
¿Eres corredor? ¿Quieres serlo? Este es tu programa de radio. Si te gusta correr por las calles y parques de tu ciudad, los caminos, las montañas o las pistas, no te pierdas A tu ritmo. Los lunes de 9 a 11 de la noche en Capital Radio. A tu ritmo, con Luis Blanco.